Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Economía de Empresa, de ADE y Economía. Bueno, hoy se hace la tutoría desde mi casa, porque no hay forma de ir correctamente en tren a Barcelona. Entonces vamos a procurar, cualquier pregunta me lo hacéis por aquí, por el chat. Y si yo os pregunto, pues también me podéis responder por aquí, por el chat. Esta es una pregunta que puede salir en examen. ¿Cuál es la cantidad de información HP consistente en obtener cara al lanzar una moneda perfecta en bits? Moneda perfecta quiere decir que no hay tanto cara como cruz. Pesa lo mismo la moneda. Puede ser 50% de probabilidad para que salga cara o cruz. Vamos a pasar esto aquí. Bueno, esto ya lo habíamos visto el otro día. Eran las equivalencias entre NIR, BIT y Hadley, según qué logaritmos tomábamos. Bueno, pues vamos a realizar esta. La probabilidad de que sea cara o cruz, ya os he dicho que es un medio, ¿eh? Esto sería igual a 0,5. Esta fórmula que tenéis aquí superior, que os la iré sacando cada vez que pasemos cada diapositiva, esto lo tenéis que enmarcar como una fórmula que da el equipo docente, que no hay que demostrar, y que hay que tomarlo como verdadero, ¿eh? La cantidad de información, HP en minúscula, es igual al logaritmo en una base, ya se dirá en cada problema qué base está, qué base podemos utilizar, y logaritmo en base de 1 partido por la probabilidad es igual a menos logaritmo de la misma base de la probabilidad, pero sin que sea el recíproco del 1P a P. ¿Eh? Esto lo damos como verdadero, no hay que demostrarlo, y nos va a servir para poder hallar cualquier pregunta que nos den sobre cantidad de información, y luego veremos que también nos preguntan a veces la entropía. Pero veremos que normalmente los exámenes que han salido, la entropía era la misma solución que la cantidad de información de un suceso. Bueno, vamos a ver. Veo ahí varios. ¿Me escucháis bien? ¿No hay ningún problema? ¿Alguno de vosotros me puede contestar? Para saber yo si estamos bien. Bien, vale. De acuerdo. Bueno, pues la probabilidad del suceso que ocurra, de que salga cara, es 0,5 o un medio. Y la información en bits, cuando digo en bits, ¿a qué nos referimos? Cuando hemos dicho antes en bits, ¿a qué logaritmo trabajaremos con estas fórmulas superiores? ¿A qué base nos referimos cuando la información la queremos en bits? ¿Alguno me puede contestar? En bits será un medio, ¿no? La base, el logaritmo 2, claro. Bits quiere decir base 2. ¿De acuerdo? Si fuera Hadley, ya lo habíamos visto esto, sería base 10, y si es NIR, es base, el logaritmo neperiano, base E. ¿Eh? Esto es muy importante para poder resolver con la calculadora científica este problema. Bueno, pues en toda la cantidad de información, HDP es igual a un medio o 0,5, sería P igual a 0,5 también, y tomando estas fórmulas de aquí, logaritmo en base 2, porque no lo queremos en bits, logaritmo en base 2 de 1 dividido por un medio. o lo que es lo mismo sería logaritmo en base 2 del 2, porque esto multiplica arriba y se quedaría, esto sería igual, este paréntesis, a 2. O lo que es lo mismo, según la otra fórmula que tenemos, menos logaritmo en base 2 de P, que sería, como esto es 2, pues aquí sería 1/2. ¿Eh? No es que sea al revés de lo que hemos dicho, es que P vale 2, aquí en este caso. Entonces sería menos logaritmo base 2 de 1/2. Esto, hacemos operaciones, por ejemplo, el logaritmo base 2 de 2, si cogéis la calculadora, ponéis 2 logaritmo en base 2, no lo tenéis, hay algunos que sí lo tienen aquí, a ver si está aquí, sí, el floor, este me parece, sí, tenía una calculadora que podía hacerlo directamente. Si no se puede hacer directamente, ya sabéis cómo hay que sacar. A ver si lo tengo aquí. Lo teníamos ya antes. Habíamos hecho. Logaritmo en base 2 de 2. Era el logaritmo para cambiar esta base que no nos da en muchas calculadoras, no lo tenemos, pues hay que pasarlo a lo que tenemos en la calculadora. Logaritmo en base 10 de 2 es del argumento dividido por el logaritmo en base 10, 2 de la base. Si cogéis la calculadora, ponéis el 2, logaritmo en base 10, os da 0,301, dividido esto por la misma cantidad, pues nos da 1 bit. O sea que esta cantidad que nos está preguntando el problema es 1 bit. ¿Eh? Si fuera en nits, pues sería lo mismo que hemos hecho, pero solamente cambiaría el logaritmo, que en vez de ser logaritmo en base 2, sería logaritmo en base de la probabilidad que sea. ¿Eh? Y lo mismo, logaritmo en base 10, si fuera, quisiéramos unidades en Harley. La pregunta era solamente en bits, pues esta sería la cantidad de información, 1 bit. Si en vez de un único suceso se considera un conjunto o sistema de sucesos SI, con probabilidades diferentes, la suma de todo esto, cada suceso de una cantidad sería esto, que es lo que hemos hecho hasta ahora, pero la suma de todos los sucesos, sería lo que se llama la información esperada o esperanza matemática, que es la famosa entropía del sistema. Sería el sumatorio de la probabilidad por la cantidad de información de cada suceso. S1, S2, Sn, pues el sumatorio de la probabilidad del suceso por su cantidad de información. Y sumaríamos todo y nos daría la entropía. Puede ser así, o si lo queremos en más logaritmo, pues haríamos esta formulita de aquí. Aquí os he puesto esta segunda, pero se podría calcular con logaritmo en base de 1 partido por la probabilidad de cada suceso. Y esa sería la entropía, la H. Podría ser de esta forma, como os he dicho, o de esta otra. Cualquiera de las dos nos va a dar la misma entropía, porque he usado estas fórmulas de aquí. La información esperada o esperanza matemática H, la entropía H, mide la incertidumbre o ignorancia que afecta al sistema antes de saberse cuál de los sucesos va a producirse, y se le denomina lo que hemos dicho, entropía. Os he puesto ese concepto porque ha salido en el examen la pregunta. La incertidumbre e ignorancia que afecta al sistema, antes de saber cuál de los sucesos va a producirse, se le denomina entropía. Bueno. Otra pregunta que puede salir. Lo mismo que hemos hecho antes para la cantidad de información consistente en obtener cruz. Al lanzar una moneda, antes era cara, ahora es cruz, pero en bit es lo mismo. Recordar que era un bit. Pues, ¿y cuál es la entropía asociada al lanzamiento de las dos? De la cara o de la cruz. De los dos sucesos. La primera ya la sabemos, ya la hemos hecho cuando era cara o cruz, como es la misma probabilidad, pues es lo mismo, nos da lo mismo, un bit. Podéis usar esta fórmula o esta otra. La entropía vale, ya os he dicho, el sumatorio de todos los sucesos, probabilidad de que ocurra por la cantidad de información de cada suceso, cara, y este sería cruz. La probabilidad de cara es 0,5 por la cantidad de información, era un bit, que ya lo habíamos visto antes, y más 0,5, que es la probabilidad de que salga cruz, por la cantidad, que es un bit también. Hacemos operaciones y nos daría en total un bit. Entropía de un bit, que hay que distinguir el un bit de cantidad de información de cruz o un bit de la cantidad de información de la cara y la entropía de los dos sucesos. Bueno, si fuera en bits sería de esta forma y sale de esta otra. Bueno, aquí hay unos conceptos, pues lo estudiáis. La entropía alcanza un mínimo cero cuando un solo suceso es posible y los demás no son posibles, sería probabilidad cero para todos los sucesos y habría uno que daría uno, toda la probabilidad de que ocurra. No existe incertidumbre en este caso y la entropía sería máxima cuando la incertidumbre, todos los sucesos tienen la misma probabilidad de acaer, de suceder, de presentarse. La entropía es máxima, si es máxima la incertidumbre, al revés de la anterior. Cuando es mínima, si no existe incertidumbre, y es máxima cuando existe incertidumbre en el sistema. Ahí tenéis una pregunta, sobre eso la contestáis. Y vamos a preguntas que han salido en el examen. ¿Cuál es la entropía H mayúscula de información asociada a lanzar una moneda perfecta? Y os da cuatro respuestas, un bit inferior a un nit, 1,4427 bits, varias de las otras. Varias de las otras quiere decir que puede haber dos verdaderas. No todas, dos. Bueno, pues vamos a ver cómo resolvemos. Utilizaremos la calculadora con estas dos. Por lo menos la que yo tengo aquí, solamente tengo logaritmo en base 10 y logaritmo en base neperiana, en base E. Entonces, hay que utilizar esas dos bases. Los que tengan una calculadora mucho más desarrollada que puedan hacerlo directamente, pues mejor. Pero lo normal es que si tenemos que trabajar en bits y trabajamos en base 2, hacemos el cambio, hacemos logaritmo en base 10 del argumento, del 5, y logaritmo en base 10 de la base. Para poder hallar directamente con la calculadora el logaritmo en base 10 de 5 y el logaritmo en base 10 de 2 y los dividimos y nos daría 2,322. Eso vosotros tenéis que utilizar la calculadora para ver si sois capaces de lograr encontrar ese resultado. Este es un ejemplo. Bueno, pues vamos a ver este problema que ha salido. ¿Cuál es la información asociada a la entropía a lanzar una moneda perfecta en bits? Ya sabemos, cara o cruz, que era un bit la cantidad de información. Eso ya lo habíamos hecho antes. sea cara o sea cruz, nos da un bit. Como un bit es un ejercicio en el único valor posible de información, la entropía vale un bit. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos hecho suceso de que ocurra cara o cruz, S1 o S2, pues probabilidad de que salga cara, por la cantidad de información, HDP, de que salga cara, más probabilidad de que salga cruz, por la cantidad de información de que salga cruz. Ya lo hemos hecho antes, nos daba un bit. Entonces vamos a ver, vemos que entre las cuatro soluciones la A es verdadera. Vamos a ver, porque como pone varias, podría haber otra verdadera. Vamos a ver si hay alguna otra de las... La C es falsa, porque al ser la A verdadera de un bit, 1 y pico de bit no es verdadera. Entonces la C ya la descartamos. ¿Eh? Nos falta saber si es inferior a un nit. Que era bit, aquí nit quiere decir que vamos a utilizar los logaritmos neperianos para hallar la entropía. Vamos a ver. ¿Cuál es la información asociada a la entropía? A lanzar una moneda perfecta en nits. Hemos hecho todo en bits, ahora en nits. Entonces vamos a usar los logaritmos neperianos. ¿Eh? Cantidad de información de que salga cara es H minúscula por la probabilidad de que salga cara, es igual a la misma cantidad de información que salga cruz. La probabilidad de que salga cara era 1/2. Y acordaros de una de las fórmulas que podría ser la otra en positivo, pero esta, por ejemplo, esta, vamos a encontrar, a poner que es menos logaritmo neperiano de E en base E de 1/2. Porque es más fácil siempre la P, siempre es, si la P es 1/2, el logaritmo neperiano de E menos logaritmo neperiano de E es siempre la probabilidad de 1/2. Buscamos, coger la calculadora, la tenéis que tener ahí a mano, poner menos, marcáis 1/2, poner 0,5 o un, como queréis, 0,5, logaritmo neperiano, a ver qué os marca. Os debe marcar menos 0,6931. Como menos y menos es más, ¿eh? Esto es un más, pues nos da que la cantidad de información, tanto cara o cruz, es 0,6931 nits. La entropía, la H mayúscula, sabemos que es el sumatorio este, probabilidad de que salga cara por cantidad de información de que salga cara, por más probabilidad de que salga cruz, más la cantidad de información que salga cruz. La entropía sería, poniendo ahí datos, 1/2 de 0,6931, más 1/2 de 0,6931, podemos sacar factor común al 2, el 0,6931, es 1/2 por 0,6931 por 2. Y esto nos da exactamente lo mismo que la cantidad, pero no quiere decir que sea una cosa es la cantidad de información y la otra la entropía, ¿eh?, del sistema. En nits es 0,6931 nits. Entonces la A y la B son verdaderas. La C dijimos que era falsa, pues la correcta, como hay varias respuestas ciertas, que son la A y la B, pues la correcta es la D. Sale otra vez el mismo problema, pero con diferentes respuestas. La primera, ya la hemos hecho, esta es verdadera. La B es superior a un it, es mentira, porque anteriormente nos ha dicho que era 0,6931. Es superior a un nit, ¿no? Es falsa. La C es falsa porque la A es verdadera, que ya la hemos visto. Entonces la D es falsa también, ¿eh? En este caso sería la A, la verdadera, la única respuesta. ¿Veis que sale la misma pregunta, ¿eh? Ahora, me parece que me he pasado. No. La misma pregunta que ha salido en hace dos meses. Información asociada a lanzar una moneda que no contiene ninguna imperfección. Es perfecta. Aquí os dice la información asociada a lanzar una moneda. Bueno, pues aquí vemos que la verdadera es la A, porque la NIT era 0,6, la cantidad de información. Un Harley tampoco, porque era en el cuadro que teníamos de un Harley. A ver si ponemos un bit. NIT era esta, esto que tenéis aquí era lo que nos había salido, pero en Harley el logaritmo de base 10 es 0,301. Entonces, no es un Harley, entonces esa también es falsa, y ninguna también es falsa, vuelve a ser verdadera la A. Pero hay que tener cuidado con estas respuestas, que han salido tres veces. Perdón. Y ahora cambiamos a otra pregunta diferente. ¿Cuánto vale la entropía asociada al lanzamiento de un dado? Aquí ya es un poco más complicado porque son seis sucesos. Cuando la información se mide en NIT. NIT nos está diciendo que utilicemos logaritmo neperiano en base. Bueno, pues vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Cuál es la cantidad? Primero hay que saber cuál es la cantidad de información. Un dado perfecto, no hay trampas, ¿eh? No hay un lado que pese más que el otro, en fin, es perfecto, se supone que es perfecto. Entonces habrá seis sucesos, HP1, HP2, HP6, son las seis probabilidades de que salga un número del 1 al 6, ¿no? Por ejemplo, 1 sería la probabilidad de un sexto, un número, por ejemplo, que saliera el 1, pues es la cantidad de información sería H minúscula de un sexto. Que si utilizamos aquí esta fórmula, que hay que saberse, menos logaritmo neperiano de la probabilidad un sexto, pues sería, esto que os pongo aquí, cogéis la calculadora, sale menos, ponéis ahí, primero dividís 1 por 6, pues sale un número. Primero, perdón, ponéis menos 1 partido por 6, menos 1 partido por 6. Lo que os salga, le picáis a la LN, el logaritmo neperiano de la calculadora, y os va a salir menos 1,7918. Menos y menos es más, pues esto sería más, 1,7918 de un suceso, de que salga 1, por ejemplo. También esto es lo mismo que si utilizamos directamente esta otra de aquí. Logaritmo neperiano de 1 partido por P, y que sería 6, 1 dividido por 1 partido por 6 sería 6, entonces logaritmo neperiano de 6, buscad el 6 y buscáis el logaritmo neperiano, os da unos 0,7918 nits. Veamos cuál es la entropía. Intuimos que va a ser la misma, el mismo valor, lo que nos ha dado de las cantidades de información de cada suceso, y la entropía sería la suma, el sumatorio de probabilidad de 1 por la cantidad de información de P sub 1 hasta el sexto suceso, y nos daría 1 partido por 6 todo este sumatorio, que es lo mismo que esto de aquí, multiplicar por 6 nos da lo mismo que la cantidad de información. Entonces, la respuesta correcta es la B. ¿Cuál es la entropía asociada a lanzar un dado perfecto en bits? Antes era en bits, pues ahora en bits sería el logaritmo base 2, podemos pasarlo de esta forma, que ya lo habíamos hecho antes, y nos daría este resultado. Esto lo tenéis que calcular vosotros, ¿eh? Porque es lo único que podréis llevar al examen, la calculadora científica. Entonces hay que sacar. Y la entropía, pues no es otra cosa que lo mismo que la cantidad, 2,5850. Vale, pues yo creo que si sale alguno de estos problemas, no va a haber ningún problema para resolverlo. Bueno, y ahora vamos a pasar al 3.3, el valor del dinero en el tiempo. En la empresa existe el problema de determinar equivalencias de valor del dinero en distintos momentos del tiempo. Y nos dice el equipo docente que el dinero de hoy y el dinero de mañana no pueden compararse. Y el dinero de hoy es más valorado por los agentes económicos que el dinero de mañana. Y pues hago esta pregunta. ¿Tú prefieres tener un coche nuevo hoy o mañana? ¿Tú prefieres tener 1.000 euros hoy o mañana? Bueno, pues en teoría, y para la mayoría, el dinero de hoy es más valorado que el dinero de mañana. Y en la empresa, hemos dicho para los agentes económicos, en la empresa existe el mismo problema. De determinar la equivalencia del valor del dinero en distintos momentos del tiempo. Una cantidad de dinero vale más ahora que dentro de un año, vale más dentro de un año que dentro de dos, vale más dentro de dos que dentro de tres y así, etcétera. En teoría, si alguien nos tiene que pagar 1.000 euros y nos pide retrasar el pago un año, le tenemos que cobrar un plus, una cantidad mayor, por tres razones. Iremos viéndolo. Primera razón, por el coste de oportunidad. Si no os paga hoy 100 unidades monetarias, la podemos colocar durante un año un tipo de interés y al final tendremos 1.000 euros más intereses. Si no los tenemos, los 1.000 euros, pues perdemos este coste de oportunidad de cobrar estos intereses. La segunda razón por la que es importante es por la inflación. Dentro de un año los 1.000 euros tienen menor poder adquisitivo por la inflación que pueda haber acaecido en ese año. La tercera razón, por el riesgo. Si dejamos 1.000 euros a un agente económico, igual no nos paga dentro de un año nada, ¿eh? Entonces ese riesgo también hay que pagarlo. El tipo de interés es el que nos va a permitir convertir el dinero de hoy en dinero de mañana y y viceversa. Ya os pongo ahí que hay que pensar como un banco. A puede invertir capitales al 10% anual acumulativo. Otra persona, B, debe pagar a A esos 1.000 euros, 1.000 unidades monetarias, pero pide aplazar el pago. ¿Qué cantidad exigirá A a B si se retrasa? ¿Un año, dos años, tres años? Vamos primero a suponer sin inflación y sin riesgo. Si A recibe hoy esos 1.000 euros, los invertiría al 10% y en el año pues tendría 1.000 más una décima parte de 1.000. Entonces, eso no es otra cosa que 1.000 por 0.10. 1.000 por más 1.000 por 0.10, sacando el factor común aquí, haciendo operaciones, nos da que en el primer año tendrían que devolvernos 1.100 de esos 1.000, con un tipo de interés al 10%. Se cree que con esa cantidad de 1.100 es la cantidad exigida para no salir perjudicado el que dejaba los 1.000 euros. A los dos años, al 10%, pues sería, tenemos esta fórmula estándar. A los 2 años esto sería elevado a 1, a los 2 años lo elevaríamos a 2, nos daría 1210. El primer año nos daría 1100, segundo año nos daría 1210. Al acreedor le es indiferente ahora 1000, de ahora, que 1210 a los 2 años. Por el tipo de interés, ¿eh? A los 3 sería la misma fórmula estándar elevado a 3, nos daría 1331, pues sería lo que valdría a cabo de 3 años ese valor de 1000 de ahora. Entonces, en T años, que es lo que nos interesa en general, para saber cuál es el coste de oportunidad, pues sería el capital K sub T, T quiere decir los años que sean, multiplicada por 1 más el tipo de interés elevado al T, a los años que sean, T años. Y eso sería el coste de oportunidad de dejar 1000 euros, bueno, o lo que sea, la cantidad que sea, en T años. Ahí gráficamente, tenemos aquí en abscisa de 2 años, en ordenada, a ver, en ordenadas, hoy tendríamos este gráfico hoy 1000 euros, en ordenadas estarían así 1100, 1210, lo que hemos hecho antes, 3 años, y T años. Veis ahí que cada vez, eso sería la gráfica de la cantidad exigida Q sub T por, que multiplica 1 más tipo de interés elevado a T años. Si una persona debe recibir dentro de 3 años 1.331 unidades, y el deudor quiere adelantar el pago de la deuda, el acreedor puede colocar los capitales al tipo de interés al 10% acumulativo. ¿Qué importe exigirá el acreedor si el pago se hace en el año? Ha dejado 1000, pero lo devuelve porque le ha tocado la lotería y lo devuelve. ¿Y si se hace dentro de 1? ¿Y si se hace dentro de 2? Sin contar inflación ni riesgo. Entonces, la fórmula que habíamos hecho antes, le tenemos que añadir el año actual, que sería igual a la cantidad exigida y capitales más interés. Cantidad exigida, que era esta fórmula, cantidad exigida es igual, si hacemos operaciones, pasamos este numerador, este 1 más i elevado a t menos s, lo pasamos al denominador y nos daría la cantidad, el capital que nos pedía que devolver en según qué año. Si es en el año 0, pues pondríamos 0 y haríamos esta división. Parece que lo tengo aquí resuelto. Él nos daría 1000. Él nos tendría que devolver 1000, que es lo que habíamos hecho al revés, antes. Nos tenía que pagar 1.331 a los 3 años, pero si no lo devuelve en el primer año, bueno, tendríamos que hacer esta división y nos devolvería el capital inicial. Si el pago es dentro de 1 año, pues sería 1.100. Si el pago es dentro de 2, sería 1.210. Veis que vamos poniendo el año en esa fórmula, en la elevado a 3 menos 1, elevado a 3 menos 2 o elevado a 3 menos 0, según sea el año en que se devuelve. En general, el capital equivalente, desde el punto de vista del coste de oportunidad, en el momento S del capital, el S sería el año que nos lo devuelven, capital inicial, que sería Q sub T, se dispone en el momento T, o sea, tendremos la fórmula anterior y la fórmula anterior que habíamos hecho. Estas fórmulas sí que hay que sabérselas. Estas fórmulas de capital acumulativo hay que sabérselas. No puedo invertir capitales si existe un tipo de inflación anual o acumulativo de G igual al 9%. Y otra persona B debe pagar a 1.000 euros, 1.000 unidades, pero pide aplazar el pago. ¿Qué cantidad seguirá a B si se retrasa un año, dos años o tres años de aplazamiento? Bueno, por término medio, los bienes y servicios que A pueda adquirir con 1.000 unidades dentro de un año, con la inflación al 9%, hacemos esta fórmula magistral de antes, elevado a 1, sería 1.090. Dentro de 2 serían 188,1. Con esta fórmula de aquí magistral, 1.000 más 1 más 0,09 elevado a 2. Y dentro de 3, pues sería 1.295,3, según esta fórmula. Para poder mantener el poder adquisitivo, debido a la inflación, se exigirá, si retrasa un año, 1.090, si 2, 1.188, si 3, 1.295, por la inflación exclusivamente, muy parecido al primer ejemplo que hemos hecho de coste de oportunidad. En general, el capital equivalente, desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva, tenemos que esta sería la fórmula magistral como habíamos hecho antes. En vez de la G era el tipo de interés, pues aquí es la inflación. En general, el capital equivalente, desde el punto de vista del coste de oportunidad más tasa de inflación, pues tendríamos que añadir, si nos pidiera el examen, estos dos, la I, el tipo de interés, y la inflación, G, minúscula, bueno, pues tendríamos que añadir a la fórmula magistral, le tendríamos que añadir estos dos sumandos. El primero sería 1 más I, que lo habíamos visto, el tipo de interés, más por 1 más G, que es la inflación, elevado al de años menos el año en que pueda ser que se devuelva. Esto que os pongo aquí de K es haciendo operaciones de 1 más I más 1 más G. Perdón, nos daría que el tipo nominal calculatorio sería I más G más I por G. Es simplemente hacer operaciones. Esto sería muy importante, el tipo de interés nominal calculatorio, cuando tenemos en cuenta el tipo de interés y la inflación. Y la rentabilidad real neta de inflación la encontraríamos despejando el tipo de interés, tipo real de interés sin inflación. Y sería haciendo operaciones de aquí, nos saldría esta otra fórmula. ¿Qué tipo de interés anual aplica un prestamista a sus clientes y espera que la tasa de inflación sea del 2 al año y requiere cada año una rentabilidad del 6? En términos reales. Y os da aquí cuatro soluciones. Bueno, un lego en la materia hubiera sumado ambas tasas, una de inflación del 2% y otra del 6, diría 8. Pues no, da un interés I por G más I más G más I por G. Poniendo los datos en tanto por uno, sería 0,06. Más 0,02, más 0,06 por 0,02, y nos daría 0,081 por 12 por 1, tanto por 1, y si lo multiplicamos por 100, nos dará 8,12, que la respuesta correcta sería la D. Bueno. Otros que salió en PEC, pero no en qué rentabilidad real es la que desea tener un banco en los préstamos que concede, si aplica un tipo de interés a sus clientes del 10 y la tasa de inflación anual es del 6. Bueno, pues hacemos la fórmula que hemos hecho antes, tipo de interés nominal K es igual a I más G más tipo de interés por inflación. Despejamos la I porque es lo que nos pregunta, la rentabilidad real sin inflación sería la I. Despejamos la I de esta fórmula y nos da, poniendo los datos, un 3,77, que no es otra cosa que la C. Percibir un capital de 20.000 dentro de 12 años. ¿Cuál es su capital equivalente en 14 años, teniendo en cuenta la tasa de inflación de 9% y rentabilidad que se exigiría del 10% anual acumulativo? Bueno, la tasa sería, la tasa nominal sería 0,199 y el capital equivalente sería, utilizando las fórmulas anteriores, 20.000, que es el capital, por 1 más K, que habiendo hecho la operación sería 1 más 0,199, que sería 1,199 elevado a 14 años, que nos dice menos 12, porque lo devuelve 2 años antes, ¿eh? Entonces serían 14 menos 12, esta operación nos daría 28.752,02 unidades monetarias. Ahí tenéis otro problema para que lo hagáis vosotros. Tenéis también la solución. Vamos a hacer esto, por ejemplo, que ha salido en examen. La inversión A carece de riesgo. Si no hubiera inflación, se le exigiría una rentabilidad anual del 2%. Pero dada la inflación de 3,92%, se le exige una rentabilidad del 6%. A la inversión B, aunque no existiera inflación, se le exigiría una rentabilidad anual del 8%, dado su nivel de riesgo de que no pague. ¿Qué rentabilidad nominal anual se le exige a la inversión B? La nominal, acordaros que era la K minúscula. Esta fórmula que yo la tenéis que saber. 8%, que es el que nos da. Hay varias. Se empiezan a dar 2,392, pero en fin, al final son estas 6, 8, los tantos por cientos que dice la tasa de inflación existente de 3,92 se le exige una rentabilidad del 6 cada año. La inversión, aunque no existiera inflación, se le exigiría una rentabilidad anual del 8. Un poco de trampa, porque muchos ponían el 6, pero es el 8. Tengo aquí las operaciones de la rentabilidad nominal K minúscula, pues daría 12,24%. La respuesta correcta sería la A. Ojo, porque este 6 es de trampa, ¿eh? Y el 2 también es trampa. Vale. Bueno, aquí tenéis un problema para que veáis cómo pierde valor el dinero con el tiempo. ¿Cuál es el valor actual de tener 100 euros de hoy dentro de un año, dos años, 100 años y el tipo de interés del 5% anual? Bueno, haciendo las fórmulas que hemos hecho antes, el valor actual pues sería 95 dentro de un año, 90 dentro de dos y 0, que sería 90, 76. Ah, dentro de 100 años. 100 años. 0,76. Los 100 euros de hoy dentro de 100 años valdría 0,76 de poder adquisitivo. Y al revés, si hoy ingreso 0,76 en un banco, al tipo de interés al 5% anual, y no le toco dentro de un año, dos años, 100 años, ¿qué cantidad tendré? Bueno, pues dentro de un año serían 0, poquito más, en dos años, poco más, y dentro de 100 nos daría los 100 euros. El capital crece exponencialmente porque recibes intereses sobre el pago de intereses. Es acumulativo. Vale. Y vamos a utilizar el segundo. Y vamos a ver el tema 4.3.4, los árboles de decisión. Son un instrumento para poder representar decisiones alternativas y los posibles estados de naturaleza. A recordar que los estados de naturaleza eran los sucesos. Vamos a ver. Todo árbol de decisión consta de nudos o vértices. Los nudos son cuadrados rojos, si son decisionales, y si son nudos aleatorios que utilizan la probabilidad, serían redondos azules, con fondo rosa. Tenemos, estos serían los nudos, situaciones en las cuales debe tomarse una u otra decisión, caminos, y tendríamos las ramas o aristas, representadas así por una raya recta, que parten bien de los nudos decisionales, si representan alternativas de decisión o nudos aleatorios que representan estados de la naturaleza o, como os he dicho, sucesos que pueden suceder y no se pueden elegir. Los aleatorios son pueden suceder o no. Si se conocen las probabilidades de que sucedan, de los sucesos, se reflejan en las ramas y al final del camino se reseña el resultado de las decisiones y los sucesos. Ahora lo veremos en un ejemplo. Cada nudo tiene un valor asociado a un nudo aleatorio o a un nudo decisional. Si es un nudo aleatorio, quiere decir que será este círculo azul, y allí sí que estará la probabilidad, la P. Si es un valor asociado a un nudo decisional, eliges el mejor, pero no tienes probabilidad de que ocurra. Pues será un nudo con un cuadrado rojo. Dice, una empresa tiene un cliente de mal carácter y en el que no se puede confiar. Es mentiroso. Al preguntarle, dice sí un 10%, cuando realmente piensa que no. Cuando piensa que sí, solo dice verdad el 80%. Ahí tenéis sucesos que pueden ocurrir. DS es el suceso cliente dice que sí. DN, suceso que el cliente dice que no. S mayúscula es el suceso cliente piensa que sí. N mayúscula es el suceso cliente piensa que no. Y las probabilidades serían estas de aquí. Que ocurra cada uno de estos sucesos. 01, 09, 08, 02. Al cliente le presta servicio de un nuevo vendedor y un 60% de probabilidad que al vendedor le agrade y aumentará las ventas en más 39.000 unidades. Con la probabilidad de 0,6 ocurra. Y si no gusta, la probabilidad de que ocurra 0,4. Y perdería en ese caso menos 61.000 unidades. Al preguntar al cliente tiene un coste de información de 10.000 unidades. ¿Cuál es la mejor secuencia de decisiones? Bueno, pues normalmente en el examen os van a dar los árboles de decisión que sean. Primera decisión, partimos del 1. Veis ahí que es un nodo rojo. Puedes preguntar o no preguntar, ahí no hay probabilidades. Si no preguntas, iríamos al 2. Habría un vendedor o sin vendedor. Y así haríamos toda la secuencia que hemos estado diciendo. Si agrada, habría unas ventas de 39.000 con la probabilidad del 60% de 0,6. Y si no agrada, habría una probabilidad de 0,4 y unas ventas, unas pérdidas de menos 61.000. Si no hay vendedor, pues no se compra nada. Sería 0. Y habría ahí varios caminos. Nos iría dando con clientes. Si un cliente dice que sí, el cliente dice que no, nos iría dando varias soluciones, todas lo mismo, ¿eh? O 0. Normalmente nos van a dar las probabilidades calculadas, entonces de que cada venta de estas, en este caso sería el 39.000, sería probabilidad del 92,3%. Si no agrada, sería de menos 61.000 para la empresa, con una probabilidad del 7,7. Y así todas estas nos la dará en la pregunta que nos den, ¿eh? Vamos a ver. El valor esperado en el 6, por ejemplo, en el número 6, o esperanza matemática, asociada al beneficio de las ventas, por ejemplo, el 6, sería, ¿verdad?, valor esperado o esperanza matemática, sería el sumatorio del suceso X1 por la probabilidad de que suceda, más X2 por la probabilidad de que suceda el 2. X1 sería 39.000, por la probabilidad que suceda 0,923, que no lo da, el problema, menos 61.000, que sería el suceso X2, por la probabilidad que suceda, que 7,7% sería 0,077 tanto por 1. La esperanza matemática serían 31.000 haciendo operaciones, 31.300. Esa sería la esperanza matemática del 6. Del nudo 6. Ahí os doy varias fórmulas. Esta es la que hemos hecho. La esperanza matemática puede ser también varianza, desviación típica, pero no ha salido en ningún examen, ha salido estas preguntas. De todas formas, os lo dejo ahí para que veáis las fórmulas que hay y lo que quiere decir. Por ejemplo, ahí tenéis la varianza en el nodo 5 de este ejemplo. Veis ahí como voy poniendo datos según el nodo 5 y nos da la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Pero ya digo, no ha salido ninguna pregunta de esta. Por ejemplo, ha salido esta sí, que es mucho más fácil. Dice, del nudo aleatorio número 3 de un árbol de decisión parten las ramas PM, M mayúscula y G, que tienen unas probabilidades del 10, del 70, del 20. Los valores de los en los que tienen destino esas ramas son los siguientes. Menos 200, la rama P, menos 400, la rama M, y más 800 la rama G. ¿Cuál es el valor esperado asociado al nudo 3? Vamos a ver cómo lo vamos. El valor esperado, ya os he dicho cuál era la fórmula. X1 por su probabilidad, X2 por su probabilidad, más X3 por su probabilidad. Entonces, este nudo 3 que nos lo da en el problema, nos da 3 probabilidades. 0,10 tanto por 1, 0,70 y 0,20, en total sería 1 nos da, el problema nos da menos 200 el P, menos 400 P del 10 y P del 70 y más 800 del 20, la probabilidad del 20. Luego el valor esperado sería menos 140 pérdidas, ¿eh? Que era la pregunta que nos daba aquí, ¿cuál es el valor esperado asociado al nudo 3? Sería menos 140. Esta fórmula sí que hay que sabérsela porque ha salido una vez, por lo menos. Vale. Aquí tenéis otra pregunta muy parecida. ¿Qué decisión es preferible? Hacemos todo lo que viene en esa pregunta. Lo desarrollamos en un árbol de decisión, según todos los datos que nos da el problema, y vemos que en los resultados los beneficios son iguales. 1000, 2000, 1000, 2000, 1000, 2000, 1000, 2000. ¿Y eso qué quiere decir? Que cualquiera de las decisiones le son indiferentes a la gente, ¿eh? De uno ni de dos son indiferentes entre sí. Esa sería la respuesta correcta, la D. Y ahora vamos a ver, la información del anterior ejercicio no era perfecta, porque existían probabilidades, que ya lo hemos visto, de que el cliente mintiera, de que la información no fuera correcta, y se calculaba el valor esperado de la información, que era el máximo que se podía pagar. El BENI sería el valor esperado neto si le quitamos su coste. Y la información perfecta, es la que vamos a ver ahora, es aquella que en la que la probabilidad de ser correcta es el 100%, ¿no? Diferente de lo que hemos visto en los nudos de decisión. Y tenemos la BIP, valor esperado de información perfecta, y sería el límite máximo a pagar por la información que queramos. Por ejemplo, me parece que está salido en examen, ¿no? Sí, ha salido en examen el año pasado. Por eso me interesa, que es muy fácil de entender. Y si sale alguna pregunta, pues fácil de contestar. Si se compra un terreno y se descubre agua subterránea, se ganan 50.000 unidades monetarias. Pero si no se descubre agua, se pierde los gastos que te ha acaecido, ¿no? El buscarla, 20.000 unidades monetarias. La probabilidad de que no haya agua es del 60%. ¿Cuál es el límite máximo, o BIP, que es lo que pregunta en esta ocasión, que se puede pagar por cualquier información relativa a la existencia de agua? Y os da ahí cuatro soluciones. Vamos a ver. La información perfecta es el límite máximo de la información perfecta relativa en que los resultados son 50.000 y cero. 50.000, hemos dicho que sería, si se ganan, serían 50.000. O se ganan 50.000 o no se gana nada. Se asigna la probabilidad del 40% que se descubra agua, y esto no lo da el problema. De que no haya agua es del 60%, pero de que haya es el 40%, ¿eh? Por eso pongo aquí 40%, porque probabilidad de que haya agua, el 40%, y de que no haya, el 60%. Lo máximo que puede pagarse es la esperanza matemática del valor de la información de lo que se puede ganar. BIP es igual al beneficio que queremos obtener, 50.000, por su probabilidad. A tanto por uno. ¿Eh? 0,4 más, que no ocurra, sería cero unidades, que no tengamos beneficio, cero, por su probabilidad sería 0,6. Haciendo operaciones, 50.000 por 0,4, 20.000 unidades monetarias sería el valor de información perfecta, la explicación. El límite máximo que se puede pagar por cualquier información relativa a la existencia de agua. El límite sería 20.000 unidades. La correcta es la B. Pregunta que salió en examen. Pues lo mismo. Si se compra un terreno y se descubre oro, se ganan 90.000. Pero si no se descubre, se pierden 60.000. Probabilidad de que no haya oro, el 60. O sea, que 40 de que haya. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta o EIP? Entonces, haciendo lo mismo de antes, vamos a ver que el EIP sería 90.000, porque queremos que tener el máximo valor de beneficio, 90.000, por la probabilidad 0,4, de que no ocurra 0, por su probabilidad 0,6, haciendo operaciones son 36.000. Respuesta correcta, la B. Y lo vamos a dejar aquí, os dejo aquí estas dos preguntas para que veáis cuáles las soluciones y la semana que viene seguimos. Ya presencialmente, la semana que viene, espero. Y hasta luego.